Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 25 de marzo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirma la reducción de servicios consulares en su embajada en Venezuela. La Asamblea Nacional Venezolana anuncia la decisión de despojar de su inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado. Y en el segmento de entrevistas tendremos al embajador Luis Lauredo en un análisis del papel de la OEA en la crisis que afecta a los venezolanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó las medidas tomadas por su embajada en Venezuela con relación a una reducción de los servicios consulares. Los detalles con Leonardo Bonet.
La embajada de Estados Unidos en la capital venezolana informó el domingo la suspensión del trámite de expedición de visas debido a falta de personal tras la expulsión de funcionarios de la embajada y los retrasos de Venezuela para autorizar el ingreso de nuevos funcionarios. Este lunes, Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Los venezolanos que deseen solicitar visas B1 o B2 o renovar una que haya expirado hace más de un año pueden concertar una cita en otras embajadas y consulados. Uno de los reporteros preguntó si existe el temor de que haya un éxodo masivo de venezolanos en vista de que las protestas están entrando al segundo mes y el número de muertos sigue aumentando. Esta decisión estuvo completamente basada en asunto de personal. Es cuestión de cifras. No tenemos el personal suficiente ahora porque nuestros colegas fueron expulsados y no tenemos aún la gente que lo reemplace para manejar las solicitudes de visas. En el último año, según la agencia France Press, por lo menos 8 diplomáticos estadounidenses han sido expulsados de Venezuela, acusados de intervenir en asuntos internos del país y de apoyar a grupos radicales de la oposición. El pasado 17 de febrero, el presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de 3 funcionarios acusados de participar en lo que llamó la organización y promoción de grupos estudiantiles opositores que intentan generar violencia en Venezuela. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y en Caracas, la Asamblea Nacional de Venezuela anunció su decisión de despojar de su inmunidad parlamentaria a María Corina Machado. La diputada se encuentra en Perú y respondió a esta medida. Desde Caracas, el informe con nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que por haber aceptado participar como representante alterna de Panamá ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, María Corina Machado perdió su condición de parlamentaria. Según Cabello, habría violado los artículos 149 y 191 de la Constitución, que respectivamente establecen que los funcionarios públicos no pueden aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros y que los diputados no pueden aceptar cargos públicos sin perder su investidura.
Y nosotros estamos girando instrucciones a partir de este momento que a la Asamblea Nacional la señora Machado no vuelve a entrar como diputada, por lo menos en este periodo. ¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria. Puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo. Y a eso habría que sumarle con más fuerza traición a la patria.
Machado, quien se encuentra participando en una conferencia en Perú, respondió asegurando que ella es diputada mientras el pueblo así lo decida y que la directiva del Parlamento no tiene facultad para destituirla. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Hacemos ahora una muy breve pausa y al retornar estaremos tomando contacto directo con otra de nuestras corresponsales en la capital venezolana.
Como tenemos un republicano y un demócrata,
hay afiliadas que ya han hecho pedidos.
Vamos a ponerle mejor.
Sí, serán como dos preguntas al principio.
Me parece que es factible.
Me parece, sí, claro.
Y yo solamente la despido y ahí voy con Celia, que va a estar en cámara 3 o 2. En la 3.
Un placer tenerte en el programa Fuera Interamericana.
Ahora sí lo veo, ya, perfectamente, gracias.
3, 2, 1.
desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Lina Correa.
Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano.
Ahora vamos a pasar a Nueva York.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué va a ser el plan B?
Eventos sin precedentes que hace medio siglo.
Sueños hechos realidad aparte, pero hay mucho que hacer.
Donde dijo que Estados Unidos se ha recuperado a través de los años.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rindió testimonio.
Le recordamos que en boanoticias.com.
Y continuamos en Estudio 45. Este es el momento en que tomamos contacto con Caracas y nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Los muy buenos días para ella. Y la primera pregunta, estimada Aymara, tiene relación con una audiencia que se realizará hoy para uno de los alcaldes opositores que fue detenido la semana pasada.
Buenos días, Yoconda, a ti y a tu audiencia. En efecto, para las 11 de la mañana está prevista que se celebre esta audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia. Se trata del alcalde opositor del municipio San Cristóbal del estado Táchira. Él es Daniel Ceballos, es alcalde por el partido Voluntad Popular, el mismo partido del líder Leopoldo López. Está previsto que, aunque se había solicitado fuera en San Cristóbal por la defensa, porque él es de allá, pues el Tribunal Supremo decidió que se en Caracas. La audiencia es para determinar si el alcalde incurrió o no en desacato de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba el retiro de las barricadas que obstaculizaban las vías públicas. De encontrarlo incurso en el delito de desacato, podría condenarlo entre 6 y 15 meses. Sería el segundo alcalde, Gioconda, que quedaría privado de libertad por la misma situación. Pero además, en el caso del alcalde Daniel Ceballos, él también tiene por ante los tribunales civiles un proceso por presunto delito de rebelión y agavillamiento. Si es condenado, sería el segundo alcalde que queda privado de libertad por un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Hay que recordar que el 12 de marzo también el alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Escarano, fue sentenciado por desacato y además fue destituido.
Exactamente. Bueno, y por otro lado, Aymara, se espera para hoy la llegada de la comisión de UNASUR, que tiene el objetivo de apoyar el diálogo político en Venezuela.
En efecto, se trata de los cancilleres de Brasil, Paraguay y Colombia que estiman estar entre hoy y mañana aquí en Venezuela, de acuerdo al objetivo de la misión, para acompañar, apoyar y asesorar en un diálogo, pues considerando la Conferencia Nacional de la Paz que ha promovido el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, los cancilleres de Colombia y Paraguay han manifestado que tienen aspiraciones de que se amplíe el objetivo de esta comisión y tengan además la posibilidad de conversar con todas las partes que están en conflicto. Hay que recordar que los venezolanos protestan desde el pasado 12 de febrero por asuntos tan fundamentales como la inseguridad, el desabastecimiento, la escasez y la inflación. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que se trata de un intento de golpe de Estado.
Bueno, muchísimas gracias a Aymara Lorenzo directamente desde Caracas con este informe actualizado de la situación en Venezuela. Y la Fiscalía venezolana está investigando casos de exceso policial. Este es el informe de nuestro otro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra.
La fiscal general venezolana admitió que hubo excesos policiales en las protestas. Luis Ortega Díaz confesó que se registraron violaciones a los derechos humanos y que desde el Ministerio Público se están llevando a cabo 60 investigaciones.
Así hemos atendido denuncias de ciudadanos aprehendidos que presentan lesiones y que han manifestado haber sido víctimas de trato cruel.
Ante tal afirmación, el miembro de la Dirección Nacional del Partido Político COPEI, José Alberto Zambrano, cuestionó la sinceridad de Luis Ortega.
Ojalá la fiscal pueda cumplir lo que está diciendo, porque eso no fue lo mismo que hizo su informe en Ginebra.
Entre tanto, el alcalde del municipio Guaycaipuro, Francisco Garcés, oficialista, condenó el asesinato de la joven Adriana Urquiola, intérprete del lenguaje de señas, en el noticiero del canal Venevisión, cuando transitaba por el sector Los Nuevos Teques, estado Miranda.
Hecho lamentable que enluta
la familia del municipio de Guaquecú.
La diputada de la Asamblea Nacional, Rosaura Sanz, de oposición, en conversación con La Voz de América, exigió a las autoridades que investiguen quiénes son los culpables de las 35 muertes que se han generado durante las manifestaciones en toda Venezuela.
Ojalá que esto no quede impune como los crímenes que han pasado en los abusos que han habido.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Desde Washington, Estudio 45.
Con mucho gusto doy la más cordial bienvenida al embajador Luis Lauredo. Él es ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, pero además también fue el director ejecutivo de la organización de dos de las cumbres de las Américas. Buen día, embajador.
Muy buen día y muchas gracias. Un placer estar con usted.
Embajador, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene respecto a lo que está sucediendo con la crisis venezolana y el accionar de la OEA?
Bueno, el accionar de la OEA sería una contradicción semántica porque la OEA no ha accionado nada. La situación crítica en un país hermano, donde fuerzas democráticas y pacíficas están tratando de sostener cambios constructivos, han sido atacados violentamente por un gobierno que por sí está cuestionado su elección, matando inocentes jóvenes, y la OEA está paralizada. La OEA, desafortunadamente, la dejamos en la administración de Clinton y, recientemente, con unos nuevos mecanismos de política internacional constructiva, proactiva y preventiva de diplomacia, encabezada por un documento sagrado que es la Carta Interamericana Democrática. Bajo la administración del secretario general de la OEA actualmente, el señor Insulza, él ha presidido sobre una decadencia de la OEA sin precedente en su historia, al punto que es una broma lo de la OEA, una payasería, donde países no pueden ni tener diálogo sobre cuestiones que violan derechos humanos, y obviamente el derecho humano más profundo y más obvio es el derecho a la vida, o sea, el derecho a que un gobierno no te mate en las calles de tu propia ciudad, como está pasando en Venezuela con jóvenes que no tienen ningunos antecedentes políticos, que no arrastran ningún tipo de filosofía, salvo nada más que un compromiso ideal y con un fervor de, como tiene toda esa juventud, de que se reforme ese país que está no solamente económicamente destrozado, sino también en términos de las instituciones democráticas. Entonces, a su pregunta, la OEA es una... A mí me da tristeza que el secretario general de Insulza ha liderado y ha acomodado a una serie de fuerzas antidemocráticas en este hemisferio que han llevado, predeterminadamente, porque lo dicen abiertamente, de matar el único foro interamericano que incluye a todos, quiero decir, a todos los países de este hemisferio. Así que la respuesta es a ver qué pasa si algún día pronto sacamos de ahí a Insulza y empezar un proceso de renacimiento de la OEA, que era antes un vehículo para revolución y diálogo democrático de las Américas.
Embajador, ¿hay antecedentes de lo que sucedió el pasado viernes aquí en Washington, en la sede de la OEA, en la que una nación inscribe a una persona como representante alterna, como fue el caso de la señora Machado y la representación de Panamá, para poder permitirle exponer la situación de su país?
No me acuerdo, creo que sí hay precedente, pero su pregunta ilumina una cosa más importante, que ese procedimiento de un país hermano es resultado de que en el foro normal, diplomáticamente normal, desde el punto de vista de conducta cívica normal, de que un país o situaciones graves en un país se puedan examinar, se le ha negado al pueblo de Venezuela. A través de las maniobras y las influencias financieras, algunas de corrupción, algunas del uso del petróleo, de Venezuela, de que no se permita ni dialogar sobre una solución pacífica y parar los asesinatos que está cometiendo el gobierno. Entonces, desafortunadamente, el procedimiento que ha hecho Panamá era la única avenida que le tenía disponible para las fuerzas democráticas, que en forma constructiva y pacífica están tratando de que se reforme una situación muy crítica en Venezuela. Entonces, precisamente que haya tenido que, hemos tenido que ir a una metodología extra creativa para poder lograr algo que es tan simplemente la base de la OEA, que es una mesa de discusión y después, obviamente, si Dios quiere, de acción, es precisamente la foto perfecta para la patología y la decadencia de la OEA bajo el secretario general Insulza.
Vamos a ir a un breve corte y en la segunda parte del programa continuaremos con esta entrevista con el embajador Luis Lauredo. Sintonizan Estudio 45. The Voice of America. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es martes 25 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Linus Rinkus. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama y líderes de potencias económicas del mundo adoptan medidas para suspender a Rusia del G8. El número de desaparecidos en un deslave en el estado de Washington sube, mientras las autoridades tienen poca esperanza de encontrarlos con vida. Y continuaremos con la segunda parte de la entrevista al diplomático Luis Lauredo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA. Con la intención de aislar a Rusia por sus acciones en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y otros líderes de potencias económicas tomaron medidas para suspender a Moscú indefinidamente de una importante coalición internacional. Obama se reunió de emergencia el lunes con los líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón, al margen de la cumbre del Grupo de los Siete, centrándose en la anexión de Crimea por parte de Rusia. En una declaración conjunta tras la reunión, los líderes dijeron que suspendían la participación de Rusia en el grupo de los 8 naciones más industrializadas hasta que Moscú cambie su curso. Los líderes del G7 dijeron que en lugar de asistir a la planeada reunión del G8 en Sochi, Rusia, en cambio se reunirán en junio en Bruselas. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a los líderes del mundo para que tomen medidas para garantizar la seguridad nuclear en el globo terráqueo. Los detalles con Henry Llanos.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció en la cumbre sobre seguridad nuclear en La Haya que es indispensable una más profunda cooperación para fortalecer esa área e hizo un llamado a los líderes para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad mundial. Esa es la razón por la cual apoyo decididamente los presentes esfuerzos para involucrar a la República Islámica de Irán a fin de que garantice que su uso de tecnología nuclear tiene solamente usos pacíficos. Ban mencionó tres áreas donde la ONU tiene un importante papel que jugar: fortalecer el marco internacional para la seguridad nuclear, fortalecer la capacidad de los estados para detectar y detener el comercio ilícito en material radiológico y nuclear, y las gestiones del organismo mundial para alcanzar un mundo libre de armas nucleares. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Autoridades en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, dicen que las esperanzas de encontrar sobrevivientes del alud son muy pocas, mientras la cifra de desaparecidos aumenta. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Disminuyen las esperanzas de encontrar más supervivientes de un deslizamiento de lodo en Estados Unidos que ha causado por lo menos 14 muertos y más de 100 desaparecidos. Trabajadores de rescate continuaron la búsqueda el lunes en una enorme montaña de escombros en el noroccidental estado de Washington. Se trata de una mezcla de barro y árboles que cubre 2,6 kilómetros cuadrados y tiene una profundidad de 6 metros en algunos lugares. Las autoridades presentaron los nombres de 108 personas que habrían estado viviendo o manejando en la comunidad rural al norte de Seattle el sábado por la mañana cuando ocurrió el mortal deslizamiento. Travis Hutt es el jefe de bomberos del condado Snohomish. Quiero que todos sepan que la situación es muy triste. Aún tenemos esperanza de que vayamos a poder encontrar gente que pueda estar viva. Pero recuerden que no hemos encontrado a nadie vivo en esta montaña desde el sábado. en las etapas iniciales de nuestra operación. Sin embargo, aún estamos en función de rescate. El deslizamiento de lodo destruyó unas 30 casas en su camino. Las autoridades atribuyen el deslizamiento a la saturación de agua en el terreno tras recientes lluvias torrenciales. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y las labores de búsqueda del desaparecido avión de Malaysian Airlines se han suspendido por el momento debido a las malas condiciones del tiempo, según informaron autoridades, que cayó en el Océano Índico. La Autoridad de Seguridad Marítima Australiana dijo que grandes olas, fuertes vientos y densas nubes no permiten que los aviones ni los barcos sigan buscando en el área donde se cree que cayó el avión, a 2.500 kilómetros al suroeste de Perth. La búsqueda del avión, que llevaba 239 personas a bordo, se ha suspendido por 24 horas. Continuará el miércoles si las condiciones del tiempo mejoran. El lunes, el primer ministro malasio, Najib Razak, dijo que un nuevo análisis de los datos satelitales indicaban que el vuelo terminó en una remota región muy lejos de tierra. El presidente de la línea aérea, Ahmad Jauhari Yahya, reconoció que no tiene información sobre las razones y circunstancias en las que ocurrió la tragedia, pero afirmó que no hay evidencia de que haya sobrevivientes. Hacemos ahora una muy breve pausa y al retornar estaremos con la segunda parte de la interesante entrevista que les presentamos en este programa.
Como tenemos un republicano y un demócrata,
hay afiliadas que ya han hecho pedidos.
Vamos a ponerle más.
Sí, serán como dos preguntas al principio.
Me parece que es factible.
Me parece, sí, claro.
Y yo solamente la despido y ahí voy con Celia, que va a estar en cámara 3 o 2. En la 3.
Un placer tenerte en el programa Foro Interamericano.
Ahora sí lo veo, ya, perfectamente, gracias.
3, 2, 1.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Lina Correa.
Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano.
Ahora vamos a pasar a Nueva York.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué va a ser el plan B?
Eventos sin precedentes que hace medio siglo.
Sueños hechos realidad aparte, pero hay mucho que hacer.
Donde dijo que Estados Unidos se ha recuperado a través de los años.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rindió testimonio.
Le recordamos que en boanoticias.com.
Escuchan Estudio 45.
Y ahora, como lo anunciamos, tenemos la segunda parte de este interesante diálogo que tuvimos con el embajador Luis Lauredo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA.
Existe también la crítica, por supuesto, al hecho de haber determinado una sesión privada, cuando es un tema que le interesa no solamente al hemisferio. El mundo entero tiene los ojos puestos en Venezuela, embajador. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para lograr que la OEA cumpla su tarea?
Bueno, tendríamos que reemplazar primero que nada a Insulza. Creo que él es acómplice de un grupo de países que por se son... Le explico, cuando nosotros redactamos la Carta Interamericana Democrática, habíamos ya visto en el horizonte lo que se llama... sistemas que, aunque democráticamente electos, no gobernaban democráticamente. O sea que al adquirir el poder a través de elecciones, aunque en muchos casos, como en el caso de Venezuela muy concretamente, se cuestiona de que fueron elecciones libres. Y obviamente ahí resalto de nuevo otro fallo de la OEA, el tradicional papel de la OEA de supervisar elecciones para que sean justas y contablemente correctas, fracasó de nuevo en Venezuela. Entonces, pero a lo que íbamos era de que precisamente teníamos que protegernos de estos regímenes que violaban el concepto de gobernar democráticamente y se cubrían de que eran electos democráticamente, aunque ya cuestionado. Entonces, eso es la base filosófica de la Carta Interamericana y lo ha ignorado Insulza. La OEA necesita tenemos que reformar la OEA si es que vale la pena reformarla después de este régimen tan que incluye, por ejemplo, la estructura desfuncional que no existe en las Naciones Unidas, de que más o menos 14 de los 34 miembros son pequeñas islas, algunas con tan gran población como 60,000, que tengan el mismo peso y el mismo voto que Brasil, que Argentina, que México y que los Estados Unidos y Canadá. Es una estructura que no funciona. Y esos países, como usted se puede imaginar, han sido comprados por la dictadura chavista Maduro a través de dándole de gratis el petróleo. Entonces arranca uno con un problema estructural muy serio que estábamos nosotros en el proceso, muchos países de la América Latina, de tratar de reformarla como un reflejo, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde hay un Consejo de Seguridad que incluso es un comité ejecutivo que se podría llegar a algo similar en la OEA. Pero hoy en día la decadencia de la OEA bajo insulso ha sido tan precipitada que esto no sé hasta dónde va a llegar. Y en este caso de Venezuela se manifiesta de una forma tan gráfica, pues no se puede ni hablar en la OEA. Se bloquean desde el punto de vista de procedimiento para que no se puedan discutir cosas que pues, en la familia de democracia, si fueran democracias serias, precisamente es el propósito de un foro internacional, poder discutir, dialogar y buscar soluciones pacíficas a nuestros problemas en el hemisferio.
Embajador Luis Lauredo, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de estar con La Voz de América.
Para mí es un placer. Muchas gracias.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a cerrar el programa como lo hacemos habitualmente con música. Hay dúos musicales que imponen su calidad más allá de sus talentos individuales. Ese es el caso de la italiana Laura Pausini, quien junto al español Alejandro Sanz ocupan los primeros lugares de preferencia en Estados Unidos y América Latina. El tema es Víveme. Con él nos vamos. Muchas gracias. Muy buenos días.
Créeme, porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya,
que vuela ya.
Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez,
créeme,
créeme porque daría daño ahora, ya lo sé.
Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra a los dos, pues sabemos lo que es necesidad.
Víveme sin miedo ahora,
que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, y deja la apariencia, tomo el sentido y siente lo que transformas en un cuadro.